¿Estás escuchando?
Enmarañada.
Pues, buenas noches anochecidas, posteriores al crepúsculo crepuscular, donde cae el sol. Al menos en donde nosotros estamos, espero que ustedes estén en otros usos horarios, eso me hará muy feliz. Nos hará muy felices saber que nos escuchan en todas partes del mundo. Pues, esta vez estamos Tizoc y yo aquí para hablar sobre, continuarle con lo que se quedó en la plática anterior con Dani. Y sumarle, ¿no? Aquí muchas lecturas, sí, mucho. Y a ver qué sale, la verdad. Pero antes de seguir con el rollo, ¿cómo estás, Tizoc?
Bien, estoy bien. Tengo que decir mi palabrerío de hoy, lo traje preparado. Fíjense, pírricos y serotónicos prójimos de ornitorrínquicos orígenes, vamos íntegros y olímpicos, vamos chilos y guajidos, vamos a arrear los mares de los dolores con los vendavales de los corazones. Muchas gracias por su atención. No intenten sacar mucho sentido lo que dije. Nomás es, ya saben, aquí para darle ánimos al show. Pues vamos a empezar hoy con un texto que me pasó el Lunfi, ¿no? De esta mujer, Gloria Anzaldúa.
Sí, nada más para una cosa. Me sonó a la Chilanga Banda eso, ¿eh? Estabas inspirado ahí.
No, fíjate que no pensé en eso. Pero sí, no. Sí tiene un aire.
Pero mira, ya mencionó Tizoc de quién vamos a hablar, de Anzaldúa. Y tiene que ver, se inspiró él, claro, en la Chilanga Banda y en lo que tiene que ver con el texto de hoy. Que lo vamos a conectar con Calmar. Calmar es este compa que vimos la vez pasada con el Dani. Del experimento que se hizo de personas que estaban pues mojados, ¿no? Que estaban así húmedos. Que estaban en Estados Unidos, escuchan el inglés, quieren aprenderlo, y cuando lo quieren aprender, si los escriben, no tienen nada que ver. Entonces hacen su diccionario de mojados. Así, ¿cómo escribiríamos las palabras que como realmente las escuchamos? Y ya realmente como las escuchamos, nos dimos cuenta de que nadie la escucha de la misma manera.
Sí.
Y las escribimos de muy diferente manera. Y lo vamos a conectar con Anzaldúa, porque ella habla sobre los chicanos y liga un buen el asunto de la identidad cultural con la lengua. Pero bueno, ese es como mi comentario. No sé si tú quieras como mencionar algo de ahí.
No más de contextito breve, porque de repente también aquí en el México que está de este lado de la frontera, ¿no? Porque cuando empiezas a hablar de chicanos, pues luego dices, es que hay México del lado sur de la frontera y México del lado norte de la frontera, ¿no? Porque sigue siendo el mismo asunto, ¿no? De hecho, hay este bonito corrido Los Tigres del Norte que dice: yo no crucé la frontera me cruzó, ¿no? Porque dice, ya había México. O sea, siempre estuvimos viviendo aquí. Los tejanos siempre estuvimos viviendo aquí. Los californianos siempre estuvimos viviendo aquí. No más que un día la frontera la cambiaron de lugar y ahora resulta que ya soy gringo, ¿no?
Claro.
O gabacho, pero pues,
eso me recuerda a Yasna, ya.
Eso va muy por Yasna. Ya no sé por qué estaba diciendo eso, pero... Ah, no. No más por decir que de repente creo que aquí se usa chicano hasta... incluso de manera despectiva, ¿no? Siendo que son compas y son familia, literalmente son familia muchas veces. Es un poco peyorativo a veces, pero el movimiento chicano es un movimiento de, sobre todo de mexicanos en Estados Unidos, muy fuerte, si no me equivoco, en los 60, 70 políticamente y también culturalmente, y que empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues no tienen por qué hacernos menos, porque también se enfrentan al racismo allá, ¿no? Entonces, nada más por decir que hay como todo un contexto ahí que está chido para que quiera averiguar el movimiento chicano.
Bueno, ahí tendremos un montón de temas más, ¿eh? Pero si nos desviamos para allá ahorita.
Ah, sí,
no. Ya estuvo que no.
No sale.
No, no sale. Sí. Pero buena observación. Ok, pues a partir de eso, amigos, si quieren buscar el texto que de Anzaldúa, la verdad es que es bien famoso, no es tan nuevo. Y se llama ¿Cómo domar a una lengua salvaje? O en inglés, How, no sé cómo, Wild Tongue.
How to tame a wild tongue.
Pero pues aquí estamos en español. Entonces, a ver, Tizoc, a mí lo que me llamó la atención, yo te voy a plantear primero mis cosas y se las planteo a ustedes, es una idea que no sé si ustedes, los que nos escuchan, díganme, ustedes cuando piensan en identidad y en esta cosa que le decimos cultura, ¿lo ligan o lo conectan directamente con la lengua? Es decir, mi cultura es identificada o reconocida por la lengua, porque la morra de Anzaldúa lo dice. En algún momento dice por ahí en una página algo así como que, pues sí, que yo voy a ser identificada por la lengua que tengo y desde ahí, pues básicamente soy reconocida como chicana. Y ese es mi primer asunto. ¿Tú qué piensas?
Sí, es, A ver, no me acuerdo si antes aquí en el podcast ya habíamos hablado de que en los casos de los pueblos originarios de Estados Unidos se identifican de una manera que nos parece muy curiosa, que es por porcentaje de sangre y porcentaje de herencia. Y no solo ahí, los gringos mismos, a mí me tocó viviendo allá, ya, creo que ya te había contado que una gringa me decía, yo soy 25% irlandesa y 75% sueca, ¿no?
Sí,
y
sí,
yo
sí.
Decía, pues a ver, pues, baila Riverdance, o qué onda, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres?
Pero, oye, ¿y haces muebles de IKEA?
Sí, así haces muebles de IKEA, ¿no? Lo único que quería decir, pues, es que de sus abuelos uno era de origen irlandés y los otros cuatro o suecos o noruegos o lo que fuera, ¿no?
Ajá, que, y eso es lo interesante, ¿no? La cantidad de personas que están, porque ese porcentaje dice sangre, pero
sí,
pues, pero no le estás midiendo realmente sí, la sangre.
Y no hay sangre que esté amarrada a un lugar, o sea, tú no puedes ver el ADN y que coincida con los minerales del suelo de Islandia, ¿no?
Sí,
no sé.
Exacto.
En todo caso, pero bueno, luego pasa otra cosa, que en los pueblos, para la cuestión de los pueblos originarios o indígenas de México, por ejemplo, se habla justamente de lengua, ¿no? Y se dice, pero también nos meten problemas porque, pues entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que, pues a lo mejor entienden la lengua, pero no la hablan? ¿No? Pero crecieron en el pueblo, conocen las costumbres, ¿no? Tienen una forma de organización política, pero que ya no pertenece al pueblo X porque ya no habla esa lengua.
Bueno, eso está bien complejo. Antes de eso me dejaste pensando cuando dijiste lo de la sangre, lo de la medición de la sangre, porque me acuerdo, la verdad es que nunca lo he comprobado. Ay, si alguien que nos escucha sabe este dato, de dónde se puede encontrar la información, si alguien es así como científico, cuestiones de genética, porque la iglesia de Jesucristo, los que conocen como mormones, pues ellos tienen una punta de su historia en la que dicen que personas de Israel, cuando son dispersados en los tiempos de Jeremías, y las tribus son pues, separadas, una de las tribus viaja y llega a América. Y una de las maneras en las que se ha refutado esa propuesta es un estudio genético en el que se plantea que las que según un gen que va siendo transmitido por la madre, te puede ayudar a trazar como toda esa genealogía y decirte realmente si tienes una coincidencia con los grupos actuales de allá, ¿no? Pero la neta yo no sé si es esa neta y qué tan válido sea, pensando en esto del porcentaje de sangre, ¿no?
Perdón, paréntesis, que siempre aquí nos desviamos, pero paréntesis porque es mi pleito con esas pruebas genéticas. Es el ADN ya se me olvidó. Pero sí, hay esta cosa que solo puedes trazar por la línea materna.
Ajá.
Pero entonces, o sea, por ejemplo, si hoy le sacamos uno a Lunfi y a Tizoc y decimos, podemos ver si el de Lunfi coincide con gente que hoy en día habita no sé dónde, digamos que en Francia, ¿no? Ajá. Y el de Tizoc coincide con gente que hoy en día habita en Marruecos, ¿no? Pero eso me hace marroquí o a Lunfi lo hace francés. Y luego, esa gente que hoy habita en Marruecos, pues sí, pero ¿qué tal que en el año 800 llegaron desde Arabia, ¿no? Hoy en día yo coincido con ellos porque supongamos mi descendencia, mi linaje se separó cuando ya habían llegado a Marruecos, pero antes no venían de ahí, antes venían de la península arábiga y antes todos veníamos de África, chingón su madre, todos somos africanos.
Claro.
Por lo menos. Entonces, o sea, ese es mi pleito, a fin de cuentas, como que sí hay esta prueba genética, pero lo único que te permite asociar es en qué momento una cierta herencia de grupo humano caminó por cierto lugar y ya no quiere decir que, ¿no?
Claro, no quiere decir realmente nada, ¿no? O sea, nada en el aspecto cultural, y creo que aquí está lo segundo que comentabas. O sea, porque yo en algún momento comparto esa sangre, ya soy de ahí. Primero que nada, yo creo que de ahí se desprende todos los problemas que tenemos de racismo, ¿no? Ahorita que dijiste la cuestión de África, pues todos somos africanos. Podríamos pensar, es que también por cuestión de color de piel. Bueno, ¿sabías que tus antepasados pudieron haber sido, por ejemplo, personas de piel súper oscura, pero cuando migraron a una zona en la que casi no había sol, tuvo que adaptarse las siguientes generaciones para que pudieran tener vitamina D? Es la que dice,
sí.
Si no iban a morir de raquitismo, ¿no? Se iban a romper los huesos. Entonces, ahí está ya desmentido otro, ¿no? Y lo que me pongo a pensar es, entonces, o sea, si no es la sangre, si no va a ser tu color de piel, y aquí, que es lo del día de hoy, si tampoco es la lengua, ¿qué es lo que define a la cultura? ¿O realmente la lengua es la que define a la cultura? Esa es como la pregunta estelar de hoy, que para mí.
Ah, ¿me estás preguntando a mí o estás planteando a mí?
Le estoy planteando.
Yo no sé responder eso ni más.
No, pues tú vas a tener que responderlo. Yo voy por unos tamales y ahí los dejo con tizos.
La cultura son los tamales. Es la única realidad hasta la fecha. Es que eso distingue cuando los chilangos lo meten en un bolillo y el resto del país, ¿no? No, pero aquí también se comen bolillos.
También,
¿no?
Sí,
es bonito criticarlos, pero sí se come la guajolota.
Sí.
No, es que yo creo que la bronca es querer fijarle límites estables, sí, fijos a la cultura, ¿no? Como decir, esto es lo chicano, ¿no? Y no, tiene un límite establecido, fijo, inamovible, ¿no? O esto es lo marroquí, o esto es lo que quieras. Y porque siempre, también siempre hay mezclas. O sea, ¿qué tal que tú, o sea, justo eres un hijo de un mexicano de los 60s que está en el movimiento político chicano y tu mamá es peruana? Entonces, pues eres peruano, mexicano. Pues para mí ya no, o sea, si nos queremos, como lo que decía hace rato, ¿no? De los chicos que si ya no habla la lengua indígena de sus papás sigue siendo, nos metemos en esas broncas de definición demasiado estricta. Y más bien yo pensaría dos cosas, o sea, si acaso se puede hablar de tendencias, o sea, sí, hay una tendencia mucho mayor entre la población que se podría tal vez llamar chicana a hacer lo que a lingüística le llaman un code switching, ¿no? De ir y venir entre el español y el inglés, entre palabra y palabra, entre oración y oración, cosa que aquí no vamos a hacer nosotros tan fácil, pero pues es una tendencia también a lo mucho. Y, o sea, pensar en... Sí, eso sería mi primera cosa. Hay que pensar en tendencias, pero esas tendencias pueden variar y pueden fluctuar y pueden mezclarse con otros.
Y es que, bueno, a ver, no quiero empezar desde el final, pero nada más recuerdan, o sea, tú al final decías este code switching, ¿no? Ajá. El hecho de que básicamente vayan intercambiando entre español e inglés, ajá, al punto que de repente las palabras también las tropicalizan, podríamos, ajá, decir así, ¿no?
¿Cómo?
Ajá. Pues, por ejemplo, en Tijuana que dicen la troca y el mopeador.
Ah, sí. ¿No?
El mopeador, para referirse al trapeador.
¿Puedo contar mi anécdota?
Simón, pues ya.
Ya que no queda de otra, siempre pinche antropólogo, ¿sabes? Con sus anécdotas. Esto es que le decía a Rodo hace rato, que pues justo hace un tiempo va mi familia a visitar a unos tíos chicanos, ¿no? De California, y en su, mi tío, voy a llamarlos así, el mexicano y el chicano, ¿no? Sin querer establecer fronteras rígidas. Entonces el mexicano le dice al chicano, oye primo, quiero manejar las de las famosas highways, ¿no? Así que son bien chingonas, nada como las carreteras de México, ¿sabe qué? Y el tío chicano dice, órale, güey, pues vente, vamos a, no sé, al Walmart o lo que sea, y ya tú manejas, y manejas la highway, y ahí van, ¿no? Y ya se van, al cabo regresan y nos cuentan la anécdota del viaje, ¿no? Que la anécdota del viaje fue que va el mexicano manejando y de repente el chicano le empieza a decir, ¡excítate! ¡Excítate, cabrón! ¡Excítate a la derecha! Y el mexicano viene sacado de onda porque pues ahora primo, ¿qué pasó? ¿No? Así que no sabía que tenías esas preferencias. Y entonces, después de un rato, el chicano le dice, ¡te pasaste la exit! ¿No? La exit, que en inglés es la salida de la carretera, pero... Pues ya por este proceso, los primos de allá a la salida le dicen exit, y el verbo de tomar la salida es excitarte, ¿no? O sea que en español mexicano, pues no tiene mucho, tiene otras implicaciones,
sí,
¿no?
Ajá. Nada, salen más otras cosas, ¿no? Ok, qué bueno que lo pusiste. A ver, voy a empezar entonces mejor desde ahí. Porque este code switching, yo platicaba apenas con Beth, que de repente está dándole las historias de Instagram. Y escucho a muchos influencers que, ahí está la misma palabra, ¿no? Que cambian un montón de palabras. ¿Otra vez que dije? A ver, estoy aquí con mis no sé qué y voy a comprar pancakes. Y que van cambiando, ¿no? Y ya no, la verdad, disculpen ustedes, no me acuerdo qué palabras son, pero me acuerdo de la palabra pancakes. Y hay como otros que también ya cambian, en lugar de decir la palabra en español, la dicen en inglés. Y estamos hablando de personas que no son de... pues de esos territorios, ¿no? Sino que están aquí en Puebla, ¿no? Aquí en el centro de México, donde sea, pero que tienen esto. Y yo he notado que pertenecen a un grupo socioeconómico, ¿será lo correcto? Como más, no, tampoco definible ni determinado, porque eso al final de cuentas me parece que es un proceso de abstracción. Pero sí que tienen como ciertas condiciones económicas, han recibido ciertos estudios, están en contacto con ciertas experiencias, ciertos, no sé, espacios también, ¿no? Y que hacen ya este cambio entre inglés y español cuando las palabras existen en español y son de uso común. O sea, yo nunca digo pancakes, ¿no? En la vida. No está dentro de... Y ahí está mi pregunta. No está dentro de mi concepción del mundo, ni de mi propia cultura, es decir, de mi entorno, el pensar que tengo que decir pancakes en lugar de pastelitos, es que no sé ni siquiera qué es un pancake, ¿no? A ver, que a mí me diga que es un pancake.
A ver, ahí hay una cosa, no, no estoy seguro si un pancake, pero fíjate la que me voy a echar porque te voy a decir, no estoy seguro si un pancake es un hotcake.
Ah, entonces, bueno, para mí son hot cakes, ¿no?
Que es un hotcake, es que yo en lo personal le llamaría un hotcake, ¿no? Pero este, nos deja en la misma situación. Voy a decir la palabra, una palabra que trata Anzaldúa en su texto, nos deja en la misma situación, pocha, ¿no? Porque ella dice, eso es lo que es hablar pocho, y dice, y esas palabras son pochismos, ¿no? Pero aquí viene el punto, porque ella dice, a los chicanos, ¿no? Que son entonces población mexicana en Estados Unidos, que además normalmente están de la clase media para abajo, justo por las condiciones en las que se han encontrado, se les critica por hacer estos pochismos, porque es como no sabes hablar español, ¿no? Pero de repente, si viene alguien, digamos, de la élite económica de México, ¿no? Y dice como, dude, güey, yo me fui a estudiar a Columbia University, it was so cool, ¿no? Es como, ah, qué chingón, ¿no? O sea, sí. Y otra cosa que habla, por ejemplo, aquí Anzaldúa, porque ella describe como en su infancia y demás, como hablantes de español en las escuelas gringas se les prohibía y creo que hasta se les castigaba por hablar español, pero por ejemplo llegando a la prepa donde había opciones de idiomas se les alentaba a hablar francés porque el francés es un idioma como muy culto, ¿no?
Según
quién sabe quién, que también existe en México y según quién sabe quién.
Sí, que se sentía por lo que pasó con Porfiriato y el desarrollo de cierto arte y ciertos movimientos artísticos y literarios allá en el siglo XIX.
Sí.
Por nacionismo, ¿no?
No, y yo lo único que quería señalar es que ahí, o sea, a veces al mismo acto se le pueden asociar distintas, pues lo que algunos antropólogos dirían ideologías, ¿no? A distintos valores que son un tanto arbitrarios, o sea, ¿por qué sí lo puede decir un... O a veces hoy mismo se critica, por ejemplo, a quien dice aiga, ¿no? Que sí. Pues es un arcaísmo, es un uso del español de hace siglos que era normal usarlo y hoy ya cambió, pero en algunas comunidades lo siguen diciendo. Ya había un meme muy bueno que salía un campesino mexicano así mirando por abajo su sombrero y decía, entonces está mal decir aiga y aigre y la calor, pero está bien decir hot cakes, ok, y what's up, ¿no?
Entonces... Eso, bien. Yo lo que he estado pensando, Tizoc, es que más que el lenguaje, bueno, también una cosa que menciona Anzaldúa que está relacionado con todo esto, es que ya ves que dice unas palabras, ¿no? Aquí los pochos decimos, y son como cosas muy cercanas a lo de aiga, ¿no? Maíz era una.
Maíz en lugar maíz, de maíz.
¿No? Yo digo, pues no los pochos, ¿no? Yo lo escucho acá, sí. ¿No? ¿Qué otra dice?
Creo que como tirado en lugar tirado. De tirado. Ahorita si las
sí, como, bueno, quitar letras. ¿Cuántos de nosotros no quitamos letras? No, yo digo ahorita, no digo ahora.
Ahorita.
Digo pus, ¿no? En lugar de pues.
Semos, truje, ancina. Estoy citando las que las pone Anzaldúa en su texto. Ajá.
Y ella dice que son de pochos. Vaya, quizás habrá otros usos que sí son muy propios de ellos, o que empezaron a utilizarlos ellos y se han extendido, no sé, o que ni siquiera los hemos escuchado y ellos sí los utilizan. Pero creo que el punto no es el lenguaje. Yo lo que planteo, lo que estoy creyendo, amiguitos, es que tenemos dos cosas que no existen, que es el lenguaje y la cultura. No existen en el sentido en que nosotros los hemos construido desde nuestra cabecita loca. Son abstracciones, son dos mundos abstractos que se tocan mucho. Entonces, se tocan tan constantemente que llegamos a confundirlos. Pero creo, o sea, con los ejemplos de laiga, o sea, ¿por qué puedo decir laiga y no hotcakes? Porque yo para mí no tiene sentido decir pancakes porque nunca lo utilizo, porque ni siquiera sé que es un pancake. Pero si digo hotcakes, bueno, digo hotcakes. Pero viene hotcakes. Creo que lo que aquí sucede es que realmente la cultura tiene que ver con una posición de la manera de ver el mundo, pero no tanto es cómo ver el mundo, es cómo sentimos el mundo. Creo que la cultura es un asunto afectivo, es una construcción afectiva, en el deseo de incorporarnos, de sentirnos parte de algo, encontramos coincidencias y con esas coincidencias empezamos a generar una serie de estructuras que nos ayuden a coincidir más.
Híjole, personas. A ver,
sí. Y la lengua es una de esas.
Voy a aventarme un de las marometas lógicas. ¿Sí salió? Para los fans de Game of Thrones, ¿tú viste Game of Thrones?
No, es que tengo problemas con la televisión, no puedo verla.
Está viendo por la ventana o no sé qué.
Estamos en tercer piso.
No. Bueno, a ver, de todos modos iba a describir la escena. En Game of Thrones, o sea, no se ubicas, una serie de casas reales, los juegos políticos, ¿no? La guerra y todo ese rollo. Y hay una escena en la que yo le iba a contar a los fans y no me acuerdo ni de los nombres. Stark, de la casa Stark, la mamá, si no me equivoco, es la mamá de la casa Stark.
Tony Stark.
Como Tony Stark, pero no es Tony pero Stark. No es Tony. A lo mejor son sus ancestros muy antiguos.
Pues tiene tanto barro, ¿no?
Sí, por eso tiene barro, sí, siempre estuvieron, pero bueno. La mamá de la casa Stark, si no me equivoco, está como en un hostal o como en un sí, comiendo ahí, y ve a uno de sus peores enemigos, si no me equivoco, o alguien que trabaja para los Lannister, que son, no sé si era su enemigo de la casa Lannister o una chichincle de la casa Lannister, y entonces como que dice, uy, ahorita puedo chingármelo, pero pues yo soy una señora aquí, y nomás trae como, creo que un acompañante, y el otro pues es un guerrero acá muy, muy cañón. Es la señora se para. Y entonces, entre los otros, la gente que estaba ahí bebiendo en ese hostal, empieza a nombrar a diferentes, ve los emblemas que traen, porque pues hay muchos como caballeros ahí comiendo, y ve los emblemas que traen, y les empieza a decir, tú, el de la casa de no sé qué, hace muchos años mi familia ayudó a la tuya con tal cual, y tú, el de la casa de no sé dónde, cuando hubo la gran peste o no sé qué, tu familia le prometió lealtad a la casa Stark. Y de la nada, de ser una señora que estaba ahí sola, levanta un pequeño ejército, ¿no? Así. Pero para mí eso tiene que ver, ¿por qué? Con la cultura, porque hay una serie de símbolos a los que ella está aludiendo, los símbolos que cargan estas personas y que los identifican. Estos caballeros se identifican con su familia, se identifican con el emblema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cuestión emocional, a eso voy, ¿no? Porque tienen un apego emocional a este símbolo, yo tengo que defender este símbolo, y además ella que conoce la historia, que es lo que ella conoce, pues es una serie de relaciones entre estos símbolos y las emociones. Puedo pedir tu lealtad porque tú tienes este apego a este símbolo que está vinculado con el símbolo de mi familia. Y esa escena siempre me hacía pensar mucho en cómo se construye la cultura a partir de las emociones y de la identidad. Yo me identifico con esto, tengo este apego emocional porque siempre me dijeron que soy un Lannister, porque siempre me dijeron que soy un mexicano y tengo que gritar muy emocional el 15 de septiembre, ¿no? Entonces luego estos símbolos pueden ser utilizados para ordenar la vida social, ¿no? Porque para donde muevan estos símbolos me voy a mover yo también. Eso.
Ok. Ajá. Híjoles, es un muy buen ejemplo. Pero creo que conviene, no sé si todos los maraños que nos escuchan maraños se han puesto a pensar en la palabra símbolo, pero la palabra símbolo, o sea, un símbolo lo que hace es representar. El problema que tenemos nosotros, los seres humanos, que somos los seres que hacemos símbolos, porque yo no he visto a mis gatos haciendo ningún símbolo, no los he visto representar nunca nada, ¿no? Ellos solamente experimentan la vida. Es que empezamos a darle más peso a los símbolos. Pero que esos símbolos representan algo, y en este caso están representando una historia, o lo voy a decir más personalmente, están representando la duración, una duración. Todo lo que venimos acarreando y nos va constituyendo. Perdónen que regrese a Bergson, pero llevo 15 años con él. O más. Él es lo que dice, o sea, la duración se va a constituir por esta acumulación de pasado que se va a presentar, sí, que nos hace, se agarra en el presente y nos sigue empujando, ¿no? Y lo que hacen los signos para Bergson es agarrar fragmentos de esa duración y representarla. Entonces tiene mucho sentido con lo de Game of Thrones, porque eso es lo que está pasando. O sea, el escudo es el símbolo. ¿Qué está representando? Toda la serie de lazos, de historia, de vivencias. Pero ese es el punto real. Lo que pasa es que llegamos al momento en el que el símbolo se vuelve autorreferencial. Ya nada más nos importa el símbolo y no realmente lo que estaba representando. Olvidamos eso.
Oye, y con eso, o sea, quiero intentar regresar la marometa a donde empezó, ¿no? Ya dio la vuelta en el aire y ya fue aterrizar, que es pensando en el texto de Anzaldúa y de los chicanos, ¿no? Y también con nuestro podcast anterior de Jazz Naya, ¿no?
El primero
antes con de... antepenúltimo, 10,000 años atrás, no sé cuándo fue, pero bueno.
De que grabamos un chorro de esos.
Porque ahí el punto es se me fue la onda y estoy hablando para rellenar el espacio porque neta perdí el hilo de mis ideas.
Perdón. Pues estábamos hablando
regresar la marometa
a tierra. Del símbolo, dije del símbolo, y dijiste que vamos a regresarnos a Nzandua y con eso te conectaste con Yasna.
Ah, a ver, supongo que tiene que ver, claro, con porque mencionamos las categorías del censo de los Estados Unidos.
Es claro.
Que son las categorías con las que el gobierno organiza la vida política, pública, social de los Estados Unidos, ¿no? Que es de donde Yasna ya partía. Yasna ya contaba esta historia de esta señora que llega, y no se las cuento todo para que escuchen el episodio anterior, pero llega con su hija a un papel de la escuela o algo así, y la niña había puesto: yo soy Native American, porque yo soy de un pueblo indígena, ¿no?
Mixteca,
de Mixteca, o Mije, no me acuerdo. Pero los gringos le decían: no, tú eres hispana o latina, no sé.
Hispana. Cuál,
hispana, ¿no?
Tú eres Hispanic.
Hispanic.
Y
entonces era ahí, o sea, justo como la señora Stark con los símbolos de las casas, el gobierno gringo está intentando organizar y ordenar a través de estos símbolos que son las categorías del censo. Y entonces hay una situación ahí pues complicada, porque entonces a los mexicanos que viven en Estados Unidos desde que la frontera se movió, o desde que ellos se movieron sobre la frontera, porque hay los dos movimientos, ¿no? Les estás chingue con que son mexicanos, con que son latinos, con que son chicanos. Y sí, hay ciertas tendencias en la comunidad que sí son muy peculiares de su forma de vida, ¿no? Como en todo el mundo. También tarde o temprano, pues también, pues sí, sí somos chicanos y sí somos latinos. Entonces también llega un punto en que tengo que afirmarme sobre mi identidad. Por si no me estás intentando destrozar también la vida.
Claro, es que al final de cuentas llega a pesar mucho la categoría. Uh-huh. Por este comportamiento que tenemos los seres humanos de darle tanto peso a la categoría, a la representación, al símbolo, al signo, como quieran llamarle, ¿no? O sea, el chiste está en que en lugar de lo que se está representando, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de lo que somos, y que ese somos tenemos que entender que está en movimiento, lo que le vamos a dar importancia es cómo lo representamos, y tanta importancia que llega a tener un peso así, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que se empieza a definir la cultura, como en México, ¿no? O sea, es que ¿cómo es el mexicano? Y empezamos a decir una serie de lugares comunes, ¿no? Sí. Que yo de repente digo, oye, entonces yo no soy mexicano, ¿no? O sea, a mí no me gusta eso, a mí no me interesa eso. Y estaba ayer con mi mamá, mi hermana, y el novio de mi hermana, mi cuñado, y trajo Coca-Cola, ¿no? El día 16 de septiembre dije, pues traje Coca-Cola, porque qué más mexicano que la Coca-Cola. Y dices, neta, sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas no toman Coca? Yo no tomo Coca, no me gusta el refresco, pero sí es cierto, ¿cuántas familias mexicanas no toman Coca-Cola? Y entonces me puse a pensar en eso, ¿cómo empezamos a afianzar nuestra identidad? Por uno, porque primero que nada necesitamos de ese lazo. No, creo que el principito es la enseñanza más clara que me dejó. Somos seres que queremos crear lazos, buscamos crear lazos. Porque necesitamos de ese sentimiento de ser aceptados, de amor. Y en ese intento vamos viendo cómo fortalecer esos lazos, qué cosas pueden fortalecer. Y entonces aparecen todas estas estructuras. Y luego cuando viene alguien y nos ataque, pues los afianzamos más, ¿no? No me quiero extender nada más, no me acuerdo si en el podcast anterior o en alguno de los que hemos hecho sobre el lenguaje platiqué sobre la película de Ya no estoy aquí, que es sobre los colombianos.
No hemos hablado, o se mencionó muy de paso a lo mejor, ¿eh?
Paso. Ajá. Porque ahí se me hace un muy buen ejemplo de cómo, o sea, los colombianos surgen de una cosa muy, pues muy circunstancial, ¿no? Que se quemó la tornamesa, empezó a correr más lento en el baile, en el bailongo, y pues empezó a sonar más lenta la canción, les gustó y dijeron, esto suena chido, ¿no? Y entonces hicieron la cumbia rebajada. Ajá. Pero se empezó a conectar, uno, una cuestión muy, muy de la música, del baile, que es una forma de afectiva y sensible de relacionarse con el mundo, y que empezó a configurar un montón de cosas, ¿no? Una forma de vestir que está alimentada de los cholos y también de lo tropical y cosas así, se mezclan, ¿no? El peinado que tienen, busquen fotos de los colombianos y vean los peinados que son inconfundibles, ¿no? Sí. Y que al final ellos los que los unía es ese sentido de la tribu, de estar juntos, ¿no? Y sufrieron tanta discriminación que se cerraron todavía más en sus representaciones externas, en sus símbolos, en su peinado, en su música, al punto de ya no querer aceptar otras formas de música, otros bailes, de no quererse cambiar el peinado, ¿no? Y empezaban a tener problemas porque no los aceptaban en sus trabajos, empezaron a sufrir violencia, se los llevaban injustificadamente la policía, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de cómo parte de una experiencia sensible y afectiva que empieza a pesar cada vez más, afianza representaciones, y cuando le empiezan a atacar, pues las pone todavía más duras, ¿no? Como para rechazar esa violencia que se les ejerce.
Sí, y esto también me lleva a otra de las... Una parte que me gustó de Anzaldúa, que, bueno, ella empieza hablando de la cuestión de la lengua y va pasando justo hacia identidad y demás, y de repente dice, bueno, si a mi mamá le preguntas quién eres, ¿no?, en términos de identidad, dice, te va a decir, soy mexicana, pero también te va a decir, soy chicana, pero también te va a decir, soy tejana, y ahí tiene otra interesante, también va a decir, soy raza, ¿no? Que eso está interesante porque dice, soy raza, estando en Estados Unidos, que es muy diferente el uso de raza que tenemos en México del que le dan en Estados Unidos, ¿no? En raza sí está asociado a estos esfuerzos pseudocientíficos de determinar razas humanas, pero en México, pues la raza es la banda, son los cuates, ¿no? Es la gente de a pie, ¿no? Todos somos raza. O sea, si te comportas de un cierto modo, si eres chido, si eres, como en algunas regiones de este país dicen, ser muy gente, ¿no?, tener una cierta cordialidad y no ser mamón, ¿no? Para mí tiene que ver con eso, ¿no? O sea,
sí.
Es raza,
sí, o
raza,
ser paisa, ¿no?
O ser paisa, o ser banda, ¿no? Independientemente de tu color y de la lana que tengas o no sé qué, también lo saca Anzaldúa, pero mi punto era que Anzaldúa dice, bueno, vamos a decir que somos tejanos si nos estamos refiriendo a algunos aspectos de que hemos vivido en Texas hace mucho tiempo, pero que somos chicanos sí hay que distinguirnos tanto de los estadounidenses blancos como de los mexicanos del sur de la frontera, ¿no? O vamos a ser, o vamos a ser latinos o hispanics, sí tenemos que llenar el del censo. Entonces, siempre esta identidad se da en plantearme ante la otra persona, ¿no? Lo que ya es asumir que hay una diferencia, ¿no? Siempre se asume la diferencia como que viene primero, se asume que hay la diferencia y después tengo que plantearme ante ella, ¿no?
Esto me pongo a pensar en Levinas porque es lo que planteaba él, ¿no? Que yo lo que realmente importa es el otro. Y yo voy a decirlo en mis palabras, ¿no? También porque no soy un experto en Levinas. Hay que me ayude él y si llegas a escuchar el podcast. Pero es esta cuestión de que básicamente yo me voy a definir o ontológicamente yo existo a partir del otro, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo, nada más que para Levinas el chiste es acercarte. Y aquí lo que está generando es la decisión, que por eso aparece la discriminación y hasta una autodiscriminación, ¿no? Yo mismo me empiezo a separar porque no me quiero reconocer con eso, y quizás es por eso, porque ellos me discriminan, me tratan con violencia, entonces busco donde yo me sea aceptado. Y como mi grupo, con sus características, me acepta, entonces acepto más esas características, yo también no las asumo más. Esto me recordó nada más cuando dice Anzaldúa que los chicanos son personas heterogéneas, ¿no? Está formado por la heterogeneidad. Sí. Y a ver, amigos, ¿quién no está formado por la heterogeneidad, no? O sea, que yo sepa, toda la realidad es plural, heterogénea, variante, indeterminada. ¿Hay algo que sea absoluto en la...? Pues simplemente veo los colores de los gatos, son muy heterogéneos, ¿no? Una mariposa, las ramificaciones que tiene cada árbol no se repiten. Entonces, ¿por qué Anzaldúa dice somos heterogéneos? Pues también aquí en México somos re heterogéneos, ¿no? Yo veo aquí en Cholula, ¿no?, que tenemos que ver cada uno desde nuestras propias historias internas hasta nuestra forma de vida, hasta nuestros colores de piel, todos los tonos distintos, formas de ojos, etcétera, ¿no? ¿A qué se refiere Anzaldúa con la heterogeneidad?
Sí, ahí hay una palabra que, bueno, más bien una propuesta de sociología, ¿no?, que me gusta, de esta socióloga boliviana, si no me equivoco, que yo creo que ya le he citado, esta Silvia Rivera Cusicanqui. Y ella, de la lengua aymara, rescata una palabra que es cheje, y creo que así se pronuncia. Que cheje es una palabra que usan para cuando te manchas de algo que tiene como, ¿qué será? Un poco, bueno, ¿cómo decirlo? Es un color, un buen ejemplo es como si han visto un perro callejero, que de lejos siempre parecen como amarillos o un café muy amarilloso.
Ajá.
Pero muchas veces te acercas y en realidad tienen muchos pelos de distintos colores.
Ah, claro, sí.
Este,
sí.
Y dice Silvia Rivera que ese es a lo que se refiere en Aymara con Cheje. O sea, es un color que de lejos parece una cosa, pero en realidad está constituido de muchos otros. Ella dice que lo usan mucho para los mineros de carbón, okay, que salen todos tiznados. Pero el tizne en realidad tiene muchos diferentes tonos, no siempre es completamente negro, a veces es gris, a veces no sé qué, pero en general se ve en cheje, ¿no?
Uh-huh.
Y ella dice, es que así es la vida misma, ¿no? Desde la cultura, la identidad de las personas, la lengua, los cantos, lo que hacemos, todo es bien cheje, o sea, tiene un poquito de esto, tiene un poquito del otro, en general a lo mejor da una pinta, pero es completamente mezclado. Ella dice, pues es como decir mestizo también, ¿no? Entonces... Pues sí, es la condición también natural un poco la mezcla. Yo creo que por lo que decías del principito, ¿no? Si buscamos lazos, buscamos acercarnos a un otro y eso al cabo produce una mezcla.
Claro.
¿No? Tarde o temprano.
Y bueno, viene de los dos lados. Esto me está recordando todo lo que platicaba ayer sobre la abstracción, ¿no? ¿Qué es abstraer? Es generalizar, es sintetizar. Uh-huh. Y parte de los ojos, porque el ser humano es un ser que depende mucho de la vista para conocer el mundo. Como una vez lo platiqué, ¿no? Los gatos con su olfato, evidente, ¿no? Todo lo reconocen por el olfato. Por eso no se acerquen así nomás y los acaricien, dejen primero que los huelan. El ser humano utiliza la vista. Entonces, con el color está genial lo del cheje. ¿Qué ves? O sea, a manera abstracta, ves algo de general. Pero cuando entras, cuando penetras, ¿no? Una vez más entrar a la adoración, te das cuenta de que hay una pluralidad ahí. Pero la abstracción es lo que hace. ¿Y qué hace? Otra cosa que hace la abstracción es generar semejanzas. Y las semejanzas se logran cuando quitas todo lo diferente y nada más te quedas con posturas generales.
Sí.
Que, okay, entonces la abstracción me ayudaría a poder generar lazos con el otro, pero también tiene el riesgo de que ignoras las diferencias, ignoras la pluralidad. Entonces es arma de dos filos. Me ayudaría a crear los lazos, pero también hace que genere estructuras tan, tan estables, tan fijas, que no le dejen paso a la pluralidad y empiece yo a vivir con la ilusión de que hay nociones absolutas de las cosas, ¿no? Un color absoluto, una raza absoluta, una raza aria, lo que sea.
Oye, y ahí hay bueno, después de leer el fragmento este que me mandó Rodo de Ansaldúa, de este capítulo que se llama Cómo tomar una lengua salvaje, pues me dio curiosidad y empecé a buscar y encontré que hay una noción que ella usa mucho en sus textos y libros, que es de ser puente o hacer puente. Mira, lo traigo a colación por esto que dices de arma de dos filos, ¿no? Porque de repente siempre es eso, muchas de estas cosas que hablamos aquí es moverse entre distintas posibilidades, ¿no? Y ella dice ser puente entre muchas cosas, y al hablar de ser puente me recordó a otro autor chicano que a mí me gustó mucho cuando lo leí, Rudolfo Anaya, se llama, él hace literatura, escribe novela, y la novela que leí se llama Bendíceme Última, Bless Me Última, y me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿qué está pasando? ¿De qué habla este cuate? ¿No? Una locura, es la vida de un niño adolescente, pero que justo habla de esta cuestión de ser puente. Yo creo que también era una onda muy chicana, y entonces él plantea cómo este niño, o sea, es puente entre su infancia y la adultez, donde en tanto infante le permiten tener ciertas actitudes, pero en tanto moverse hacia ser adulto le quieren que tome otras, entonces él está en esa tensión. Habla de ser chicano en Estados Unidos, en ser puente entre ser mexicano, pero también ser estadounidense, entre hablar español, pero también hablar inglés. Tiene también como la cuestión de sus familias. La familia materna tiene unas ciertas costumbres y esperan algo de él, y la familia paterna tiene otras costumbres y esperan otra cosa de él, y luego está criado en la fe católica, pero él crece muy cerca de un amigo de él que es de los pueblos originarios de Estados Unidos y aprende mucho de su espiritualidad. Está entre ser puente entre la espiritualidad católica que y su abuela es curandera y chamana, ¿no? Y está entre ser puente esto y ser puente lo otro. Y es cuando lo vas deshilachando, parece muy loca de entrada, pero vas viendo que es esa vida de ser puente, que es también como lo que llama Gloria Anzaldúa, ¿no? Y me gustó porque también ser puente, pues, es ese riesgo de caer en absolutos, ¿no? Y de saber mantenerte como en el juego del equilibrista, ¿no? Hacer lazos, pero que los lazos no te lleven a rechazar, la necesidad de lazos no te lleve a rechazar al otro, pero tampoco a fingir que no hay, que hay una identificación absoluta.
Claro.
¿No?
Pero yo creo que el problema estaría más que nada en estar esperando que haya esa identificación absoluta. O sea, en pensar en absolutos, ¿no? Ese es creo que el problema más grande. Y yo lo veo aquí, me puse a pensar, ¿no? ¿Qué problema podría tener un niño que está en esta situación? Y que se pregunte, oye, pues, ¿quién soy? La gran pregunta falsa de la pubertad. Y que te quieres definir, ¿no? Y entonces en lo que te quieres definir son todas estupideces. Porque quieres alcanzar tu independencia como ser. Y entonces buscas una identidad. No sé, tú dices, pero la identidad no existe. O sea, y no creo que debamos tener ningún problema con que las cosas cambien, ni siquiera nosotros mismos. Si cambiamos de células, pues oye, pues celularmente no eres el mismo. O sea, si desde ahí vamos. Y pensar, o sea, esta identidad también se extiende a la cultura, que es otra forma de identidad. Y yo creo que el problema va por ahí. En lugar de que veamos estos lazos, estas conexiones, estos rizomas, como dirían de Lucy Watabe, estamos viendo nada más los nodos absolutos y inamovibles en los cuales nos podemos afianzar para poder definirnos.
Sí, ahí estoy buscando a ver si le encuentro una cita de Anzaldúa que no la encuentro, pero dice algo así como: la identidad es la esencia de lo más central que nos define, o algo así. Que es de las cosas que sí estoy en desacuerdo con ella. Porque justo jala la identidad a lo que dice Rodo, que es la esencia, ¿no?
Y la esencia es un absoluto.
Y la esencia es un absoluto también, y es una abstracción que no sabemos dónde está, ¿no? Y entonces termina haciendo este juego, o sea, y luego si yo me lo compro, ¿qué? ¿No? Entonces, si el niño de esta novela de Rudolf Anaya hubiera dicho, ok, entonces pues, saben que yo soy católico, ¿no? Y ábranse todos los que no piensen como yo, entonces ya también se arruinó la vida, ¿no? De algún modo, a él y a otras personas. Y me acordaba también de un texto que estoy leyendo de un monje budista, cuyo nombre no sé pronunciar, pero según se escribe Teach Nat Han, y traemos Rodo y yo una idea de hacer un podcast sobre cuestión de uno de esos
libros. Una invitada especial, por cierto.
Una invitada especial.
Máster en eso.
Pero bueno, una de las cosas, él dice, así de esas formulaciones budistas están loquísimos, que dicen, ser es no ser, porque todo el ser está formado de no ser. Dice, desde cosas muy sencillas, tú te comes una dona y al rato la dona la procesa tu intestino y la incorpora a tus células, pues hay algo de ti que es la dona, ¿no? Pero a su vez la dona estuvo hecha del trigo, o sea, hay algo de ti que es el trigo, ¿no? Y en tu vida mental o psíquica también, o sea, hay cosas que tú haces porque a lo mejor te lo enseñaron tus papás, o sea, hay algo de ti ahí que es de tus papás. Y otra cosa que lo aprendiste viéndolo en la calle, entonces hay algo que hay que es de un desconocido que tuviste que lo hizo y lo aprendiste, ¿no? Es tanto a nivel material como a los niveles no materiales, dice este cuate, dice, estamos hechos de cosas que no somos,
claro,
¿no? Es una formulación muy loca, pero a mí me gusta por eso, ¿no?
Fíjate que me recordó, y el ser como no ser, que contradice totalmente a Parménides y a toda la lógica.
Ah, sí, solo puede ser, ¿no?
Sí, que solamente el ser es y el no ser no es. Ajá. Perdóname, Parménides, pero no, porque este es un perfecto ejemplo. Y Bergson habla otra vez de la nada, dice, la nada no existe. La nada solamente es la negación de aquello que no queremos aceptar como nuestro propio ser.
Oye,
que no queremos aceptar en nuestro ser.
Qué bueno que él dijo eso en lugar de la nada nadea, ¿no?
Bueno, es que de esos cuates. Recuerden que estamos ante Bergson, alguien que sí sabía qué anda con la lengua y el lenguaje y no con esos compas. Pero dice eso, ¿no? O sea, cuando nosotros negamos algo o decimos que algo es nada, no es que no exista, es porque no está dentro de nuestros esquemas de realidad. Porque nos causa conflicto. Entonces lo decimos no es. No es que no sea, solamente no se adapta a lo que nosotros esperaríamos que sea. Sí. Pero cuando realmente nos metemos a lo que es, estamos llenos de todas esas negaciones, de todas esas cosas que no queremos aceptar. Por ejemplo, no podemos aceptar que parte del trigo está en nosotros, ¿no?
Oye,
mi madre está en mí.
Para seguir reclamando a ciertos filósofos, O no sé si ciertos filósofos o al uso que se hace de ciertos filósofos.
Ajá, eso.
Es otra cosa. La bien amada cita de Wittgenstein de soy la... ¿Qué? Las fronteras, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Ajá.
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Que es también esta sobreidentificación con la lengua, ¿no? Pero también... Entonces, todo lo que no cabe en mi lenguaje, ¿qué?
Claro.
¿No?
Y ahí yo tengo una cosa. A ver, pueden pensarlo cualquier... Cualquier persona puede hacer ejercicio en casa, con materiales que tengan ahí, pídanse a sus papás. No lo hagan sin la supervisión de un adulto. Cuando ustedes están escribiendo, han experimentado... O cualquier momento que se quieran expresar, han experimentado, todos lo has experimentado quizás, que no encuentras la palabra exacta para lo que tú estás pensando, ¿no? O que quizás vas escribiendo y te va ganando tu pensamiento. Ok, amigos, lo que les voy a decir es algo que contradice. El pensamiento no es lenguaje.
¡Rodolfo! ¿Qué quieres decir con
¡wow!
eso?
¡Wow! ¡Qué revelación! ¿No? No. El lenguaje y el pensamiento son dos mundos distintos. Y hay muchas cosas, y como profesor de redacción es muy evidente, cuando tú estás escribiendo, lo que tiendes a hacer es encadenar tus ideas. Y esas están muy evidentes en el uso del gerundio, en el que no pongas puntos, en el que no pongas comas, porque estás tratando de seguir el paso al flujo de tu mente, en la cual todo ocurre de manera simultánea y continua, no hay límites. Mientras que el lenguaje tiene límites. El lenguaje está construido por estructuras, la lingüística, los sintagmas, ¿no? Entonces, la puntuación ayuda a eso, a identificar bloques de ideas que originalmente en la mente estaban fluyendo de manera continua y no separada. Y muchas de las cosas, si nosotros no sabemos, no dominamos el lenguaje, al menos no dominamos la escritura, y seguimos escribiendo como vamos pensando, va a llegar el momento en que muchas de las ideas que nosotros pensamos no están puestas, no están escritas, porque no fueron traducidas. El lenguaje es una representación. Y hay cosas que yo pensé que no las puedo traducir. Y todos lo hemos experimentado. Esa cosa de que no tienes la palabra para decirlo, que lo estás sintiendo y que cuando, o que sabes, tengo la idea perfectamente, te sientas para tratar de escribirlo o se lo quieres decir a alguien y no sabes cómo decírselo. Claro, porque la idea es algo mucho más simple, mucho más amplio, y lo que tienes que hacer es englobarlo, partirlo en pedacitos y empezarlo a ordenar.
Estaba pensando que hay una frase que creo que se usa más en inglés, ¿no? Que es lost in translation, lo que se pierde en la traducción. Creo que en el español no lo usamos tanto, pero pensaba yo que pensamos una todavía más en un estadio anterior, que es lost in expression, ¿no? Lo que se pierde tan solo al expresar. O sea, deja tú al traducir de una lengua a la otra. Nomás cuando lo pusiste en palabras, ya, claro. Ya perdió.
¿Ya? Sí, y bueno, para empezar, en las palabras tienes que ir linealmente, ¿no?
Sí.
Va de manera secuencialmente, sí, perdón. Sí. Y el pensamiento no. Tú piensas en una idea e inmediatamente se relaciona con otra cosa más, con una sensación, y las sensaciones no se pueden expresar en lenguaje. Dices la palabra amor, pero nadie sabe qué estás experimentando, ni entendiendo, ni qué has tenido como historia para entender el amor de esa manera. El lenguaje no es el pensamiento. Está mal ese planteamiento, o cómo estamos entendiendo. Voy a decirlo así, cómo estamos entendiendo el planteamiento de Wittgenstein. Ahora, Wittgenstein después fue maestro de primaria, y se le cayeron los calzones cuando se encontró que los niños no tenían esa lógica, ¿verdad? Y que hacían cosas más allá del lenguaje. El uso de la imaginación, lean a Hugo Iriarte, te lo recomiendo mucho. Ensayo sobre arte e imaginación, cómo funcionan las reglas de la imaginación, en la cual, a ver, Tiso, descríbeme un olor.
Híjolas, no, pues tendría que decir así como cuando sales con mucho hambre y hay un puesto de taquitos afuera, es lo mejor que se me ocurre decir.
Bien. Y entonces lo que haces es empezar a relacionarlo con algo visual, con algo que conoces, ¿no? Ay, y mires los perfumes, ¿no? Pasión nocturna.
Ah, sí, sí.
¿Por qué? Porque el olor no puedes acomodarle partes, no tiene partes visibles para acomodar. La imaginación funciona igual, el pensamiento de los niños funciona igual, y el lenguaje no funciona así.
Es cierto. Oye, Rodo, voy a hacernos el exhorto a cerrar, ¿no? A cerrar la calle del pico. Para que la gente pueda irse a dormir sin tener pesadillas con nuestras tarugadas, ¿no? ¿Quieres cerrar con algo?
Sí, pues yo nada más quiero cerrar esto con una cosa de Noel Quiñones, el chavo este de que es como slam poetry. Que es chicano y que en uno de sus poemas que hace Orlando habla sobre esta dificultad que tiene, que pues él habla una lengua pero que no habla ninguna bien, ¿no? Y que realmente no puede expresar lo que él es y siente por medio de la lengua que tiene. Y que es para mí un ejemplo muy claro de cómo queremos ligar el lenguaje y la lengua a una experiencia más vasta, que es nuestra experiencia como seres sensibles y afectivos. Para mí, todo ser vivo es un ser sensible y afectivo. La única diferencia es que nosotros podemos llegar a ser muy conscientes de ello y hacer muchas cosas con eso. Y los animales y las plantas simplemente se dejan ir por esa sensibilidad y afectividad. Y creo que el lenguaje, ese es el problema, ¿no? Él va a estar tratando de representar ese mundo interior y exterior que es mucho más vasto. Eso.
Yo cierro ahí con una otra memoria de mis tiempos en Nueva York, que ahora que lo pienso, pues fueron tiempos muy chicanos de algún modo. Espero no haber contado ya esta anécdota también, pero que iba yo un día caminando por la calle. Yo vivía en una zona de, sobre todo, de dominicanos. Pero pues hay mucho latino y está una tienda, y en la tienda ponen un letrero que dice rebaja por salida de negocio. Y salida de negocio. Salida de negocio, tradúcelo literalmente al inglés, es going out of business, porque el negocio va a cerrar. O sea, en español diríamos por cierre del negocio o algo así.
Por quiebre, bancarrota.
Por quiebre, bancarrota, lo que quieras. Y hasta donde yo sé, en ninguna otra variante del español en Latinoamérica dices salida de negocio. Pero lo que pasa es que estamos en un lugar donde, como Noel Quiñones, todo mundo medio hablas el español, medio hablas el inglés, tantito para acá, tantito para allá. Es muy evidente y todo el mundo te va a pescar si dices salida de negocio, porque de algún modo coincide con los dos. Si yo te pongo la variante mexicana o la argentina o de bancarrota o lo que quieras, a lo mejor no todo el mundo lo pesca. Pero cuando te hago esa mezcla con el inglés, pues ya jala para mucha gente. Para mí es lo bonito justamente de dejar que fluya y que sube y que baje y que cambie, ¿no? Porque a fin de cuentas sigue cumpliendo con esa función comunicativa y de reinventar y de poder decir cosas, ¿no? Más allá de los fanáticos de las reglas.
Claro.
Y ya, pues yo ahí con eso cierro.